Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid respirando minutos de radio. ¡Corcho! ¡Adelante! ¡Que pasen, por favor! Una novena para sustos en este programa.
Madre.
Carlos Honorato, que tenemos una puerta en nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Y esto que se oye, si no me equivoco, son The Doors, ¿no? Claro.
Bueno, claro. A ver. Sí, hombre.
Pues vemos...
Que también llamarse Los Puertas.
Sí, tú imagínate, aquí traemos un nuevo grupo que se llama Los Puertas.
Pues sí.
¿Eh?
Un poquito raro.
Bueno, sí,
pero bueno, sí, como sí. Es en inglés, suena bien.
Suena hasta bien. Pues esto es español y muy español. Lo de Real Academia de...
Sí, señor.
Hace más de dos siglos que llevan funcionando. Y hemos puesto la fachada de una de ellas que está en una calle de Madrid. Y que, bueno, hay que averiguar. ¿Es la Real Academia de Historia? ¿Es la de Ingeniería? ¿O es la de Bellas Artes de San Fernando?
Bueno, ¿y cómo va el porcentaje?
Pues ahora mismo va en último lugar la de Ingeniería.
Nada.
Por lo que sea, no le
no,
ven
los
gusta.
Oyentes no le ven un fundia.
Aquí no hay ingenieros.
Vale.
Con un 17%.
Bueno.
Con el 33%, Bellas Artes de San Fernando.
Muy bien.
Y encabeza a esta hora la Real Academia de Historia con el 50% de los votos.
Bueno, pues esto es simplemente la foto del instante que tienen que decir esto cuando hay encuestas. pero hay que seguir votando hasta la 1:10. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Miráis la fotografía, visualizáis las tres academias y votáis por la opción que creéis que es la correcta y que conoceremos a la 1:10. Mientras tanto, pues ahí está Honorato.
Mientras tanto, seguimos jugando. ¿Historia, Ingeniería o Bellas Artes de San Fernando?
Bueno, pues nada, a participar, que es algo muy entretenido. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
En el capítulo de ayer...
¿Qué pasa? Que se tiene que ir, ¿no? Ya. Yo, el señor del capítulo de antes, que ha pedido permiso para salir antes y es que entraba a saco.
Además... Que lo ha dicho ya corriendo.
Pero según se marchaba por el pasillo, lo ha ido diciendo.
Se ha salido de plano del micrófono.
Increíble. Bueno, ratito de oyentes, y ya que ha dicho lo de capítulo de ayer, pues vamos con el capítulo de ayer, que se nos quedó fuera.
Pues ayer los oyentes compartían con nosotros esos horrores estéticos en la vía urbana.
Muy bien.
En su pueblo, localidad o en los lugares donde ha estado haciendo turismo.
Muy bien, sí.
Y se nos quedaron mensajes pendientes, ¿vale?
A ver, en la galería de los horrores,
para hacer nuestra ruta de horrores escultóricos y arquitectónicos.
Sí, que es un gran proyecto que tenemos en
Bueno, pues, por ejemplo, el mensaje de Ángel. Dice, buenos días. Dice, yo no sé si feo, pero al menos raro.
Sí.
Él nos cuenta una especie de nudo marinero con tubos enormes que hay en Torrejón, en una rotonda del polígono de las monjas. Míralo a ver qué os parece. Un saludo.
¿Qué tendrá que ver un nudo marinero con unas monjas, con una rotonda, con Torrejón de Ardoz? Claro. Esto tendrá una explicación. No hay una placa que pone...
No lo sé.
En homenaje a los marinos de Torrejón.
Si tú sabes más, ¿a qué se debe de que esté instalada allí? Tú o Rosa de Torrejón.
También puede ser Rosa de Torrejón. Desde aquí un llamamiento. A lo mejor conoce la historia del nudo marinero.
¿Conoces tú la historia del nudo marinero con los tubos enormes? De esta glorieta del polígono de las monjas que nos cuenta Ángel. Pues nos lo cuentas.
Muy bien.
Yo, por cierto, no he encontrado la imagen, ¿eh? Porque he querido echarle un vistazo. No sé si no he buscado bien.
Pues seguro.
O hay datos que no cuadran.
Seguro.
Jesús. Para él, en nuestra lista de horrores y parada de la ruta que quieres hacer, Eli, ruta turística, dice que incluyamos la de los peces de Fuenlabrada, la fuente de los peces de Fuenlabrada.
¿Qué le pasa a una fuente con peces? Pues bien, ¿no?
Que es horrible para él.
¿Ah, sí?
Dice, era mejor cuando allí no había nada. Dice...
¿Pero qué tienen los peces? Son de colorines, dice, también como todo, calamares.
Todo el mundo que llevaba allí dice, ¿y esto tan feo qué es?
Ah, pues sí.
Pero digamos, se ve claramente que son unos peces gigantes, dice, como flotando por el aire, sobre un soporte, cada uno de ellos, dentro de un estanque. Es que no se puede explicar.
Ya.
No tiene sentido.
¿Pero son peces abisales o son rapes que no son guapos precisamente?
Yo
o...
creo que debe ser estilo rape y gigantes.
Sí, ya.
Pero bueno, la gente de Fuenlabrada, si quiere defender su fuente de los peces,
oye,
pues que la defienda.
Que la defienda, claro.
A Jesús no le gusta.
Vale, Jesús, ¿vale? Pues lo apuntamos.
David dice que ayer estuvimos hablando... Dice, buenos días. Él dice, estáis hablando, pero yo añado él. Ayer estabais hablando de Leganés.
Sí.
Dice, también está la montaña rusa de hierros en una de las rotondas.
Ya, pero bueno, Leganés, a ver, que está muy bien decorar las rotondas, pero si hay un porcentaje alto de oyentes que critican las esculturas de las rotondas, a lo mejor hay que hacérselo mirar. Digo yo, no sé.
Bueno, a lo mejor no tienen un almacén como el que hay en Coslada.
También, para irlas metiendo.
Para irlas metiendo.
Claro que
¿sabes?
Sí.
Y terminamos con el mensaje que nos dejaba ayer Félix, que él habla de la glorieta del Truño.
Pero que... La glorieta del Truño.
Así la llamo yo.
Ah, dice, vale, vale.
Y con caras ahí de la risa, llorando.
Sí, ¿y qué es lo que hay?
Está en Alcalá de Henares.
Sí.
Dice, la carretera de Daganzo. Dice, tiene un truño, dice, una cosa que parece y pone el icono de la caca del WhatsApp, ¿vale? Dice,
de hacer... ¿Cuál es el monumento a la caca? De...
dice, parece realmente y pone el icono, ¿vale? Dice, de acero inoxidable.
Ah, mira.
Dice, para que os hagáis una idea, de las que vendían, otra vez, la caca del WhatsApp,
sí,
de broma en la Plaza Mayor, pero en lugar de marrón, de acero.
Y eso, ¿pero es realmente o no lo os quiero decir?
Es una escultura que a él le recuerda un truño en Alcalá de Henares, en una rotonda de la vía Complutense con la carretera de Daganzo.
Bueno, pues a lo mejor es que es una escultura sobre la materia orgánica, yo qué sé. La rotonda del Truño, me la voy a apuntar.
Pues nada.
628-091-117.
Si alguien se pierde por Alcalá de Henares, se encuentra con un vecino de la localidad que se llama Félix, le dirá, coge la tercera salida de la rotonda del Truño para llegar a tu destino.
¡Perfecto! Pues nada, ala. Hay que hacer un segundo capítulo de esto, ¿eh? Yo creo, porque queda mucho horror todavía por ahí. Escultores del mundo, por favor,
además,
un poquito, centrémonos.
Que los oyentes se han centrado mucho en nuestra comunidad, ¿eh?
Ah, claro, sí, sí.
Ha salido poco de extranjero.
Es verdad.
Tuvimos la virgen aquella de Merichel, creo que
exacto,
se llamaba.
Y el Andorra, calamar gigante,
y el calamar gigante
japonés.
Que lo sacaron de las noticias ahí en todos los sitios, ¿eh?
El calamar.
El calamar gigante.
Ya, pues aquí, hombre, aquí hay peces, pero calamares todavía no hemos llegado.
No. Pero mal. Los de Fuenlabrada. Que cambien los peces por un calamar gigante.
Una piedra en el camino me enseñó.
O por un bocata de calamares, que es como muy madrileño, ¿no?
Sí,
el monumento
sí,
al
el
bocata
monumento,
de...
¿sí?
Claro, como no hay un monumento al bocata de calamares.
Desconocemos que lo haya, pero... Porque lo mismo, algo de esto, en lugar de un truño... O de un tubo marinero...
Es un calamar.
Es un homenaje al bocadillo de calamares.
Vale.
Pero es verdad. Id pensando cada uno en qué rotonda pondríais...
Un bocata de calamares gigante. Ya está. Se me ha acabado... Oye, pues mira, estoy pensando que lo podríamos fabricar... Yo qué sé, en arcilla y ponerlo. Bueno, que vamos con tema nuevo. Que no
oye,
tiene nada que ver ni
antes,
con calamares ni bocatas
con
ni
tema,
nada.
Rosa de Torrejón se ha manifestado.
Ay, ¿qué dice?
Que no nos puede dar mucha información de esa rotonda de la que nos hablaba Ángel.
Sí.
¿Vale? La que era esos tubos.
Sí.
Marina dice, porque ya estaba cuando ella vino a Torrejón a vivir allí.
Ah, que ya estaba la...
Entonces no tiene información de más.
Ah, vale, vale. Que no se ha paseado por el polígono de las monjas, no ha podido observarla, no puede aportar...
No puede hacer equipo de investigación.
Rosa,
pregunta por el barrio, por
claro,
favor.
Pregunta ahí y si... Rosa, si aspiras a tener su inserción como Rosa Paseo, un poquito de información.
Pregunta por
claro.
El barrio, pregunta por Torrejón, ¿vale?
Exacto, exacto, claro, muy bien.
En homenaje a qué es esta escultura de la que nos hablaba Ángel.
Un besazo, Rosa.
Y Luis nos da los buenos días.
Sí.
Nos cuenta que él vive al lado de la fuente de los peces.
¿Y qué?
De Fuenlabrada y no es tan fea.
Ah, ¿no?
Que lo único es que no pega que esté allí. Dice, son peces normales y corrientes.
Vale.
Pregunta. Pero claro, son grandes los peces, ¿no?
Son grandes. Pero no, ahí hay discusión, ¿no?
Hay discusión. Para nuestro oyente Jesús, de Fuenlabrada, la fuente no
vale un pimiento, y para otro, pues no está tan mal.
Vale, termino ya, cierro ya, ¿vale?
Ah, muy bien.
Porque Ángeles de Torrejón se manifiesta. Sí. Dice, hola chicos, la avenida en cuestión se llama Avenida del Sol, lo pones en el Google Maps y te miras esa rotonda con esos tubos ahí retorcidos. No hay ninguna placa, con lo cual no sé quién tiene que ver con el polígono que se llama Polígono de las Monjas. Un saludo.
Pues, no sé. Tubos retorcidos con monjas... Es difícil encontrarle la conexión.
No lo
sé. Pero a lo mejor la tiene.
Bueno, pues, por favor, Rosa de Torrejón, Ángel de Torrejón, seguiréis investigando.
Exactamente. ¿Vamos con el tema de hoy?
Bueno, pues no es... Eso, volvemos ahí, perdón.
Qué bonito. Y qué moderno.
Una piedra en el camino.
Sí.
Es lo que se ha encontrado un agricultor belga en su tractor. Una piedra, un pedrusco.
Sí.
De 150 kilos.
Hombre, eso ya es un señor pedrusco.
Pues él se encontró con esta piedra y él no podía pasar con su tractor.
Ah.
¿Vale? Para arar sus tierras le molestaba. ¿Y qué decidió? Mover este pedrusco.
Bien.
Mover esta piedra unos 2 metros más o menos.
Hasta ahora la noticia no tiene ninguna sustancia. Vale. Un agricultor que decide mover un pedrusco. Bien.
Vale, pues mueve este pedrusco.
¿Se le ha caído en un pie o algo?
Ahí lo deja tranquilamente. Él cree que no pasa nada.
Sí.
Él está tan feliz.
Sí.
Pero siempre hay un friki que se cruza en tu camino en nuestra vida.
¿En serio?
Sí. Y en su vida se han cruzado un grupo aficionado a la historia. ¿Vale? Sí.
Que también es mala suerte.
3 amigos que responden a los nombres de Jean-Pierre Chopin, Philippe Fett y Jean-Paul Maillet.
Sí.
Que le gusta recorrer, pues, Bélgica.
A pie. Midiendo pedruscos. Bien,
y comparando la realidad actual con los mapas antiguos de época.
¡Qué gran afición! Sí, vale.
¡Qué divertido! Vámonos con nuestros mapas a recorrer la ciudad.
Vale, sí.
Y dijeron, ahí va, esta piedra que está aquí, que debería estar 2 metros para allí.
Ya.
¿Y por qué ellos sabían que esa piedra se había movido?
No sé.
Porque esa piedra... realmente es la delimitación de la frontera entre Francia y Bélgica.
¿Qué me dices?
Esa piedra llevaba sin moverse desde 1820.
¿Y para dónde la ha movido? ¿Para dentro o para afuera?
Esa piedra la puso ahí el Tratado de Courtrai de 1820. Tras la derrota de Napoleón.
¿Y la ha movido hacia el lado belga o hacia el lado francés?
Hacia el lado francés, por lo cual Bélgica es más grande ahora. La Unión Europea está en crisis.
O sea, Francia es 2 metros más pequeña y Bélgica 2 metros más grande.
2 metros 29 centímetros.
Gracias a un agricultor que decide mover un pedrusco.
Un pedrusco que encima tiene grabado ahí 1819.
Pero,
¿estamos locos?
Es que la noticia más friki no puede ser.
No,
el agricultor que mueve la piedra. Los tres frikis, esto que dices tú, que se van por un camino.
Vamos a hacer senderismo a comprar
con sus mapas napoleónicos y se encuentran un pedrusco y se dan cuenta de que está 2 metros 29 centímetros más para allá.
Claro.
Por favor.
El alcalde de la localidad.
El pedrusco. Crisis diplomática.
Ha tenido que hablar a la televisión francesa.
Hombre, claro.
Ya dicho, se ha movido el límite de 1819. Se amplía Bélgica y nuestro municipio. Los franceses obviamente no están de acuerdo. Tendremos que volver a poner las cosas en su sitio.
O sea, que el agricultor tiene que volver a mover la piedra y ponerla exactamente a la misma medida, porque ni un centímetro más.
No. Esto es la intención del alcalde de Erkelins, David Labou, que quiere... que se solucione esto de una manera amigable y que no tengan un conflicto diplomático.
Sí.
Las autoridades belgas ya se han puesto en contacto con Francia para decir que, por favor, les den tiempo a ellos mismos a hablar con el agricultor. Que el agricultor, igual que la ha movido, la vuelva a poner a su sitio para que no le multen.
Sí.
Y claro, que el ayuntamiento se ahorre también, abogados forzudos del pueblo, que lo hagan.
Pero el alcalde... Hombre, el agricultor, no creo que el agricultor no es vasco. Quiero decir, el agricultor es francés.
No amplíes el conflicto internacional.
Bueno, claro.
A ver si vas a meter al País Vasco en medio.
Me parto.
No puede ser, de
Dice,
verdad.
Pero si muestras buenas intenciones no tendrás ningún problema. Vamos a solucionar esto de manera amistosa, dice la alcalde.
Hombre, bien,
también.
Mandar el ejército a invadir tampoco parece plan en este caso, ¿no? Parecería un poquito exagerado.
Están en reuniones ahora mismo el consistorio de esta localidad belga y el señor del tractor.
El señor del tractor debe estar flipando.
Para quitar hierro al asunto, el alcalde de este pueblo belga ha dicho: bueno, tampoco hemos reducido demasiado Francia.
Es que imagino a la mujer del agricultor diciéndole: pero Jean-Pierre, diría que te he dicho que no toques nada.
¿Tú para qué tocas?
Que eres un manazas.
¿Para qué tocas?
Con lo que estaba la piedra ahí. Hombre, ya está. Que tienes que reducir el campo de nabos, pues lo reduce, pero no quites la piedra, hombre. Tremendo. Bueno, qué bonita noticia, como nos gusta. ¿Esto qué? ¿A qué nos da pie?
A preguntar a los oyentes cuándo han tocado algo que no debían.
Ah, vale, vale.
Y las consecuencias que tuvo.
Bien, me parece bien.
¿Habéis tocado? ¿Habéis movido algo?
¿De sitio? Bien.
Claro, mira que se decían: no toque eso, por favor. O habéis visto un cartel de no tocar, no
sí.
pulsar. Ya habéis pulsado.
Sí, es que tienta mucho.
Recién pintado y te has sentado.
Bien, vale, vale. De acuerdo, pues 628-091-117, nuestro WhatsApp. Mensaje de voz o nota de voz, perdón, o un mensaje escrito para que lo interprete Martín Romo. Cosas que habéis tocado, ¿con qué consecuencias?
Claro.
Generalmente negativas.
¿Qué llegó a pasar por tocar algo que no se podía tocar?
Muy bien.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 11 y 26 minutos de la mañana y llega el momento de Luis Nemolato y su política entre costuras. ¿De qué nos querrá hablar hoy, Luis? ¿De qué prendas, de qué personajes, con qué significados nos va a hablar? Pues se lo preguntamos rápidamente. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, pues interesada en saber en qué te has fijado esta semana.
Bueno, esta semana era la semana de la resaca postelectoral.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Y entonces había que ver cómo recibieron todos los resultados de las elecciones, ¿no? Nuestros
sí, señor.
Políticos.
¿Es verdad que se pusieron para la ocasión?
Pues mira, la verdad es que fíjate que en estas ocasiones, y me corregiste tú el otro día que me encantó, que yo te dije, fíjate que luego después de las elecciones todo el mundo gana. Y tú me dijiste, bueno, unos más que otros.
Sí, sí, señor.
Y en esta ocasión, pues sí que es verdad que, a ver, los resultados han sido aplastantes y aquí, claro, hemos visto que ha habido más ganadores. Con mayor grado de ganancia, ¿no?
Sí, que otros que han sido un poquito perdedores, sí.
Exacto, y ahí fíjate que no ha habido manera de remontar eso, y eso también lo hemos podido ver en su vestuario. Entonces, claro, nos encontramos, por un lado, el rojo pasión, comunidad, como queramos llamarlo, de la presidenta Ayuso.
¿Era la misma chaqueta que trajo?
Era la misma.
Que trajo
era la misma chaqueta.
A Telemadrid. Ah, vale,
sí,
vale.
Era reciclando. La misma chaqueta del debate de Telemadrid. Sí, 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 sí. Y el vestido, que es un vestido de Zara.
Sí. Ah, mira.
Es un vestido de Zara, es un vestido chaleco.
Sí.
De esta temporada, además. Que, o sea, no tiene mangas y es como una. Es un poco, como te diría, un poco bata, ¿no? Es como de estos vestidos un poco que tú costumizas poniéndole un cinturón, que te lo puedes abullonar, bla, bla, bla. Y ella lo tiene en los tres colores que ha fabricado la marca gallega.
Ah, o sea, que he dicho que me lo pongan en toda la gama, en todos los colores.
Bueno, esas cosas que nos pasan a todos, que de repente algo nos queda bien y decimos, ostras, pues yo o quiero varios del mismo modelo o si hay el mismo modelo y esos colores me los compro todos.
Exacto,
¿no? Y entonces ella llevaba la versión rojo, pero también se la hemos visto en versión beige y en versión negro.
Oye, pues fíjate, o sea, tú que el rojo, los rojos son difíciles de combinar, ¿eh? Porque
pues,
un rojo con otro rojo es muy difícil que coincidan y que no se den de bofetadas. Y en cambio la chaqueta y el vestido iban bien, ¿no?
Sí, son de la misma firma.
Sí, ah, bueno.
Son de la misma firma.
Entonces el rojo es la tintada es la misma, ya.
Vale,
perfecto.
Y entonces, claro, cuando no se viste de ganador, se viste de ganador.
Ya.
Ya lo decía Ava, ¿no?
Sí.
Y el rojo, ¿qué hay más ganador? ¿Qué hay más llamativo? ¿Qué es donde dices, como decía Pantoja, los focos a mi persona, ¿no? Entonces,
de rompe y rasga. Ahí voy yo, claro, de rojo. Vale.
De rojo.
Para no pasar desapercibida. Sí, sí.
Para no pasar desapercibida.
Perfecto.
Y luego nos encontramos en el otro lado a ese rojo mezclado con negro del Pantón, que es el granate de Pablo Iglesias.
Sí, un granate, quiero decir, apagadito.
A ver.
Amarronado.
El granate. Sí, es que el granate.
Es un granate amarronado. Sí.
Ay, es que, claro, es tan clásico y al mismo tiempo tan poco moderno, ¿no?
Ya.
Es como, ay. Y entonces, claro, ¿qué color te pones también para decir a todo el mundo que te retiras de la política? Claro, o sea, es que hay poca diferencia entre un granate y un negro, ¿no? De luto.
Sí.
¿No? Y entonces ahí vimos a Pablo Iglesias con ese jersey granate de color indefinido, sí. ¿No? Con su coleta baja, que volvió a la coleta baja. Que
sí, es un poco como, es verdad, fue un poco como vuelvo a lo que era antes de entrar en
exacto,
política, ¿no? El mensaje.
Sí, o un poco también, oye, este intento de adecuarme a mis nuevos cargos no me ha ido bien, así que vuelvo a lo que yo fui, ¿no?
Es verdad, también. Pues fíjate que no me había dado cuenta yo del detalle de la coleta, estoy tan acostumbrada, en mi cabeza Pablo Iglesias siempre iba con coleta, a pesar de que apareciera con moño, que el otro día ni me enteré, fíjate, no me di cuenta de que se había quitado el moño y se había puesto la coleta, tienes toda la razón.
Al principio pensé, dije, ay, pobre, digo, ha debido ser una tarde tan fastidiosa.
Que no ha dado tiempo a colocarse las horquillas.
Ya. ¿Sabes? Lo típico cuando estás como súper atareado, que de repente te despeinas y tienes los pelos como tiesos, ¿no? Pero me di cuenta que no era una coleta caída.
Ya.
¿Sabes? Era como, ya, mira, me la hago aquí porque, mira, yo ya soy
lo que
siempre fui.
Lo que fui.
Ya está, ¿no?
Bueno,
entonces,
pues
vuelvo a lo que fui.
Mensaje directísimo. Sí. Mensaje de Ángel Gabilondo.
Se quitó la corbata, Eli.
Sí.
Se quitó la corbata.
Ya.
Es como ya me quito la faja. ¿No?
Ya.
O sea,
ya me he suelto.
Ya, chica, ya hemos
terminado. Lo doy por perdido, ya me dejo.
Lo doy por... Claro, es que es muy fuerte porque hace 2 años había ganado las elecciones. Entonces,
ya.
Claro, ver cómo incluso tu electorado se va al partido contrario, o sea, es como poco. Bueno, esto ya es un poco hablar también de política, pero bueno, volver a este bipartidismo, ¿no? Y verte cómo tu propio electorado se te va, cómo no te vas a quitar la corbata, si es que necesitas respirar.
Ya.
¿No? Entonces, ahí ya es un poco. Claro, cuando tú ya... Hay dos momentos en los que te quitas la corbata, que es, me quito la corbata porque lo estoy disfrutando tanto, que estoy tan feliz, que ya me quito la corbata, pero me desabrocho bastante.
Sí.
¿Sabes? Es como, oye, o sea, sacas pecho, ¿no?
Sí.
Cuando ya es como que te quitas la corbata, pero te dejas el mismo botón, es como, mira, esto me aprieta, ¿no?
Ya, estoy ahogado.
Esto me aprieta, estoy ahogado y ya me quiero ir. ¿No? Era un poco, era un poco ese lenguaje, ¿no? Y sobre todo, porque lo que hablábamos antes, al principio, que es siempre ganan, pues mira, en esta ocasión dijo, he perdido y lo están viendo ustedes. O sea, ¿qué les voy a decir más? ¿No?
Entonces, tienes razón,
me quito la corbata, pues es un poco ese gesto.
Nos quedan dos, nos queda Más Madrid y nos queda Vox.
Y nos queda Vox. Pues fíjate, tanto Vox como Más Madrid, tanto Monasterio como Mónica García iban en los mismos tonos. Chaqueta blanca, body negro.
Sí.
Y fíjate que la lectura yo la hago de una manera muy distinta. Y es que en el caso de Mónica García, que ha sido junto con Ayuso, yo creo que la gran ganadora de esas elecciones.
Hombre, ha ganado en voto, ha pasado en votos al Partido Socialista.
Ha pasado en votos al Partido Socialista.
Han empatado
Socialista.
En escaños, pero ha tenido más votos.
Claro, se ha convertido realmente en la gran opción de izquierdas, ¿no? En su vestuario, esa chaqueta larga, sin ceñir, que recuerda a una bata médica.
Sí.
Que recuerda a una bata médica. Es un poco, bueno, era lo que me esperaba, pero yo sigo trabajando. O sea, es como, no me quito la indumentaria de trabajo. Yo sigo trabajando, ¿no? Y entonces, claro, que en ella, que además es médico de profesión, claro, es llevar una chaqueta blanca, sin ceñir, sin nada, es bastante obvio, ¿no?
Sí,
el discurso de yo sigo trabajando, y además fue lo que ella dijo, o sea, yo voy a seguir trabajando en esto porque dentro de 2 años, un poco el mensaje, dentro de 2 años soy yo. Pero bueno, era un poco ese mensaje. Y en el caso de
Monasterio.
De Monasterio, fíjate que yo ahí vi que es la... ¿Te acuerdas que hablamos de su chaqueta morada?
Sí.
El día de las...
Del día del debate, pues que era muy bonita.
Es la misma, pero en blanco.
Ah, o sea que ha hecho lo mismo que Díaz Ayuso, que es... Exacto. Me gusta, la me la llevo en varios colores.
Me la llevo, exacto, me la pongo. Uh-huh. Me gusta y me la... Pero ahí que es un poco blanco, porque intento... ¿cómo decirte? Ese intento, el blanco, ¿qué te voy a decir a ti, Eli? Pero el blanco ya sabes que satura y entonces hace que un poco que el fondo se confunda porque la luz va a ti, la refleja, bla, bla, bla. Pues era un poco el discurso ese antiguo de, oye, yo también he ganado. Uh-huh. Bueno, monasterio, no has ganado. Ya. Pero entiendo que a tu electorado le estás diciendo que sigue siendo determinante, importante, y por eso te pones de blanco. Uh-huh. Es un poco, oye, sigo siendo un poco ese, ¿cómo se dice? Cuando alguien es como la esperanza blanca, ¿no?
Sí, blanca, la gran esperanza
para
blanca.
Para que Ayuso pueda gobernar, ¿no? Mm. Entonces...
Oye, qué lectura más interesante de verdad,
crees?
¿Eh?
Muchas gracias.
Muy interesante, claro que sí. Hay cosas que no, desde luego, se me pasaron por alto, evidentemente, y eso que desde que tú tienes esta sección, yo me fijo mucho en estas cosas, ¿eh? Digo, ¿cómo lo interpretará Luis? Pero...
Lo tenía también de deberes. Bueno,
pero me ha gustado mucho. Luis, ¿la semana que viene más?
La semana que viene más.
Hacemos la claro lectura de lo que se ponga algunos personajes que sean relevantes durante la semana para interpretar qué es lo que quieren decir con las cosas que se ponen encima.
Sí, 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 porque la actualidad siempre nos sorprende.
Claro que sí. Gracias, Luis. Un beso enorme.
Muchas gracias.
Hasta
a ti,
luego. Adiós.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Siempre cerca de la noticia.
En el sur de Madrid vuelve
la Sierra de Guadarrama.
En el suroeste se eliminan las restricciones en la zona.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar
siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo, 14 horas, aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Martín Romo, ¿cómo llevamos el WhatsApp?
Está activo, está activo.
Ah, bien, bien, activo. Bien, bien.
Y con comunicaciones que vamos a ir leyendo. Ah. El tema de hoy, esas cosas que tocaste y no deberías haber tocado porque la liaste.
Muy bien.
Antes de empezar con los mensajes de hoy,
sí.
Sonia nos escribe desde Fuenlabrada.
Sí.
Que recordamos que ahí teníamos la fuente de los peces, de, que tenemos unos vecinos que les gusta.
Sí,
otros que no.
Que no.
Ella nos dice que ella pondría el bocadillo de calamares, ese homenaje en forma de escultura al bocadillo de calamares, en Atocha, fuera de la fuente.
Ya.
Fuera de la fuente que hay en Atocha.
Hombre, es que un bocadillo de calamares en mitad de la fuente.
Y ahí.
No lo veo.
Poner el bocata de calamares.
Bueno, no está mal la idea.
Claro. Sonia, aprovechando que eres de Fuenlabrada, tú eres fuente de los peces, ¿sí o no? Porque así desempatamos con Sonia de Fuenlabrada.
Vale, me parece bien.
Teníamos a un oyente que nos decía que era fea.
Otra que no.
Luis, que le parecía que estaba bien, pero fuera de sitio.
Sí.
Sonia, ¿tú qué opinas? Y desempatamos.
Venga.
Vale. Y en relación también a las fuentes,
sí.
Rodrigo,
sí.
¿Vale? Nos cuenta que es cierto lo que nos decía Félix de la rotonda de Alcalá de Henares,
sí.
Con Daganzo. Cuidadín. El monumento que hay.
Eso dice Rodrigo, cuidadín.
Claro, porque Félix le decía la del truño.
Sí.
Y él está de acuerdo.
El monumento,
¿vale?
A la caca, o sea.
¿En serio? Al truño.
¿Eh? ¿Vale?
Respecto al tema de hoy, Rodrigo dice: en Rivas, en el barrio de Covibar, que están pintando la barandilla de una de las plazas.
Sí.
Y que él fue testigo el otro día como un señor se apoyó y se pintó el brazo de rojo pasión. Y que había el letrero que ponía recién pintado.
Ya. Que tocó lo que no debía tocar.
Lo que no debía tocar, ¿vale?
Brazo rojo. Bien.
Enseguida escuchamos el mensaje que nos envía Fran al WhatsApp.
Muy bien.
Pero Enrique nos quiere aclarar que en Ciudad Real también hay agricultores, como este agricultor belga, que ha movido la frontera del país.
¿Pero qué me dices? Ciudad Real a lo mejor es más pequeño, más grande, entonces, de lo previsto.
Allí lo que ocurre es que los agricultores mueven los mojones de las lindes.
Pero por favor.
Sobre todo los de tierras que son heredadas.
Sí.
Y de la gente que no está en el pueblo.
Ah, que se marcha uno del pueblo, muevo el... con disimulo el mojón, lo muevo 3 metros para allá y amplío el terreno.
Claro. Enrique, cuando va al pueblo,
hombre,
se encuentra a lo mejor que tres pasos menos la parcela.
Se libran que aquí no tenemos historiadores que van por los campos con mapas napoleónicos mirando las lindes, porque es que si no se les iba a caer el pelo.
Oye, no lo sabemos, ¿eh? Si alguno tenéis esta afición de ir recorriendo España con mapas de época, nos la contáis. Porque a lo mejor hay un club muy selecto
al que no pertenecemos, evidentemente, si es selecto.
Y nos podéis contar en esos terrenos donde está ubicada Telemadrid, Onda Madrid, la ciudad de la imagen que había antes.
Ajá.
A ver si cuando construimos esto...
hemos movido un mojón.
Hemos movido algún límite.
De un lado para otro. Y vienen los del Carrefour de al lado a ver que les estamos ocupando un trozo. ¡Uf! Tremendo.
O que no estamos en Pozo de Alarcón, sino en campamento.
También puede ser.
Claro.
Cuidado.
Bueno,
vale.
¿Qué has tocado y no deberías haber tocado? Nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp, Fran.
Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, a mí me pasó también con algo que no debía tocar. Hace ya unos cuantos años, estaba pequeño y nada, iba siempre con mi padre a la misma agencia bancaria. Pues, y siempre, nada, justo llegaba al banco y siempre pedía pues el baño prestado. y cuando abría la puerta veía que detrás de la puerta había un cacharrito pequeño, era como un dispositivo con un botón que tenía para pulsarlo.
Ajá.
Pues y me llamaba la atención hasta que un buen día, nada, dije, pues nada, hoy es el día. Llegué al banco, planifiqué toda mi historia, usé el baño y antes de salir, pues nada, pulsé el botón y me salí del baño tranquilamente. Pues resulta que el botón era una alarma silenciosa en casos de robo o de atraco al banco y daba aviso directo a la policía. La mayor sorpresa fue que al rato de estar ahí en el banco comenzaron a llegar coches patrulla de la policía y por un sitio y por el otro y cercaron todo el banco porque pues había activado la alarma por robo. Yo a todas esas, con algo todavía de inocencia, no me responsabilizaba por ello.
Disimulando.
Hasta que se dieron cuenta que estaba pulsada pues la alarma que estaba detrás de la puerta de uno de los baños del servicio. Y resulta que al pulsarla automáticamente se activaba una cámara que grababa todos los movimientos al salir del baño para ver quién había pulsado. Pues en el video salgo yo con una sonrisa muy grande porque pues había pulsado el botón y no sabía lo que estaba haciendo. Ya se imaginarán lo que me dijo mi padre y el gerente del banco, ¿no?
Ya.
Pues nada, un gran abrazo y buen día, un saludo de parte de Fran.
Gracias, no me lo Fran. Puedo creer. Me encanta la historia.
Una sonrisa de oreja a oreja. Y he tocado el botón.
Me gusta mucho la historia y luego he hecho un gran descubrimiento.
A ver, ¿cuál?
¿Las entidades bancarias tienen baño? Yo en la mía no pienso ir hoy mismo a mi entidad bancaria solamente para usar el baño.
Pues yo no lo
voy
sé.
Voy a entrar y voy a decir, por favor, el baño.
A mí, es decir, ganas de miccionar no me han entrado.
A mí tampoco en el baño. Otro, a lo mejor de algo peor. Claro. Pides una hipoteca.
Retortijón me ha entrado, claro. Pero retortijón sí. Joder, pero, que firmar, pero
que yo sepa, mi entidad. Vamos a ver, yo es que voy a reclamar. Mi entidad bancaria, mi sucursal, yo juraría que no tiene baño.
Bueno, fíjate, la vuestra no, tiene.
No, es voy más, a, no voy a levantar falso testimonio hasta que no lo compruebe in situ, pero pienso ir hoy solamente a usar el baño.
El supermercado sabemos que sí hay baño, porque ya sabemos que nos lo contó un oyente que dan retortijones en las escenas de congelados.
Sí, pero eran de un supermercado en concreto, porque vale. En el resto.
Pues Fran, cuéntanos en qué banco.
Hombre.
Esto, era cuando Fran era pequeño, lo mismo ya. Han desaparecido los baños de todas las sucursales bancarias, ¿eh?
No lo sé, pero
No lo sé, tengo curiosidad. Hombre, los empleados tendrán un sitio para ir al baño.
Sí, pero no sé si estará abierto al público, no sé.
No lo sé.
Bueno, desentrañaremos el misterio.
Elena nos da los buenos días.
Hola,
con cuatro
Elena.
Admiraciones. Dice, chicos, situaros conmigo. Pues nos situamos con ella.
A ver,
en
¿dónde?
Málaga.
Bien.
¿Vale? Estaba Elena en
buen
Málaga,
sitio.
¿Vale?
Sí.
Ella paseando por ahí, yo me la imagino, ¿eh?
Sí.
De turismo.
Sí.
Y dice, ay, pues vamos a ir al Museo Thyssen. Allí
bien.
En Málaga.
Sí.
¿Vale?
Bien.
Seguro
vale.
Que ella es de Madrid, va al Museo Thyssen de Málaga y no ha ido al de Madrid.
Seguro.
Eso suele pasar,
también.
Pero bueno.
Sí, vale.
Perdón.
Bien.
No, Elena, lo siento, me he venido arriba. Dice que resulta que estaba viendo y que le llamó la atención la textura visual que tenía un cuadro.
Ya. Yeah.
Dice, y me salió de manera instantánea. Lo toqué. Dice, como cuando tocas una prenda de ropa en una tienda. Dice, el vigilante de la sala.
Que están de la calidad del lienzo. Con los dedillos. Esto parece,
dice,
la trama del lienzo.
Ella no se creía ni lo que estaba haciendo. Dice, el vigilante de la sala me dijo, señora, parece mentira. Dice, eso me lo hacen los niños.
¡Comor!
Dice que ella le pidió miles disculpas, que no sabía dónde meterse. Dice, roja como un tomate. Dice, no me echó ni nada, pero no me quitaba enojo en ninguna sala. Dice, me sentía tan presionada, entre comillas, que me fui y me tomé enfrente a tomar un café.
¿Y cómo era la textura del cuadro? Ya que no lo cuente, hombre, ya que lo tocaste, ¿era de buena calidad? ¿El lienzo era de los buenos o era de bazar de a todo un euro? No creo, ¿no? El museo tendrán los lienzos, en fin.
Rugosa, textura rugosa.
Un óleo.
Rugosa, dice Elena.
Al óleo. Vale, venga.
Atención.
628-091-117.
A ese número de WhatsApp acaba de llegar un mensaje para nuestra subsección sin ánimo de ser pedante.
¡Ay, va!
Oh, Dios mío.
Luis dice, sin ánimo de ser pedante, todas las entidades bancarias tienen baño para sus empleados. Otra
Dime
cosa es
que
por cortesía a un cliente habitual le dejen usarlo.
Gracias, Luis. Que te vaya muy bien en tu entidad bancaria. Lo del baño para empleados lo imaginábamos. Lo que no sabíamos es si había un baño público.
Público. Es decir, pero yo, ¿me dejan utilizar ese baño? Si le digo...
Hombre, depende de la cara que, que lleve.
¿Cómo se lo digas?
Si vas encajado, seguro que te... Por pura cortesía... Y a poco que tengas en tu cuenta corriente, yo creo que te dejarán. Pasar. Si va a estar normal, perdón, ¿puedo estar? Pues entonces te dirán no.
Bueno, pues nada.
Lógica.
Yo no prefiero, en estas cosas de ir al servicio, no tentar a la suerte.
Exactamente.
Así te lo
muy
digo.
Muy bien, yo también.
Así te lo digo.
Vale, vamos con más.
Pedro dice, a ver, chicos, buenos días.
Buenos días.
Preguntad a los oyentes.
Sí. ¿Qué?
Dice, quien levante la mano, quien no haya parado o tenido la tentación alguna vez de darle a la escalera mecánica y se detenga. Dice, dar a ese botón de stop.
Y él lo ha hecho.
Dice, pide a gritos ese botón, darlo y experimentar. Ya. Dice, yo no lo he hecho, pero yo sí he saltado muy fuerte en el último escalón y se han parado.
Pedro, nunca es tarde. Quiero decir, ahí está el botón. Yo que claro, a lo mejor eso frena en seco.
Oye, que,
y todo el que va montado en la escalera se cae o algo. No, cuidadito con estas cosas, ¿eh?
Claro, claro, pero
ya,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí,
ya,
sí.
Ya.
Vale. Ahí yo, la gente que sea prudente.
Exacto.
Y si queréis experimentar que no haya nadie en la escalera mecánica.
Sí, a poder ser.
O con el de seguridad al lado.
Vale.
Le decía al señor de seguridad, oiga, ¿puede dar usted al botón para que vea yo lo que pasa?
Creo que el señor de seguridad te va a decir lo mismo que el gerente del banco. No.
No.
Vale.
Vale.
Vamos con más.
Venga, Miriam nos da los buenos días. Nos cuenta que esto hace años que su padre estuvo ingresado por una operación.
Sí.
Vale. Y que fue con su hijo de visita.
Sí.
Es decir, con el nieto.
Ajá.
Del ingresado, ¿no?
Sí.
Vale. Se metió el algo que no se suele recomendar y no se suele debe hacer.
Sí.
El niño fue al baño de la habitación.
Sí.
Del hospital.
Sí.
Dice, y no se le ocurrió otra cosa. Mira, me está recordando un poco a Fran. De tirar de un cable que cuelga de la ducha y vinieron corriendo una enfermera por si alguien se había desmayado en el baño.
Con
se había caído.
El electro, el oxígeno allí todos. Urgencia, urgencia.
Que él creía que si tirabas de ahí salía una cortina. O que era para que saliese agua y lavarte las manos.
Ya, bueno, angelito, pobre.
No, si es que claro.
Pero no tenía que haberlo tocado.
No,
efectivamente.
No, claro, menudo susto ahí la gente corriendo por el hospital. Más mensajes que nos van llegando a nuestro WhatsApp. Por cierto, Sonia nos dice que ella vota por fea, la fuente de los peces de Fuenlabrada.
Vale. Dice, pues ya va 2-1 esto,
dice,
¿eh?
Sí, la verdad que es un poco fea. Lo dice aquí como tímida, que no quiere decantarse.
Sí, pero...
Pero huele a que vota fea.
Sí, vale.
Vota fea, ¿no?
Vale, sí.
Dice Michael, dice... Yo lo que hice fue tiré y desarmé un maniquí en unos grandes almacenes. Dice, quería un bañador y no había de mi talla.
¿Y le quitó el bañador al maniquí?
En la percha.
Pero es muy complicado porque no dobla las rodillas.
Y vi que el que tenía puesto el maniquí era de mi talla. Dice, en lugar de pedir ayuda a un empleado, dice, dependiente, ay, yo que intento quitárselo bajándoselo hasta los tobillos. Dice, lo levanto un poco para sacarlo. Dice, la lié. Claro, la fuerza de la gravedad ha sido que se fuese pa atrás.
Ya.
Dice, como me lo iba a llevar, iba a pagar, no me regañaron mucho. Pero...
El maniquí está jeringado.
Se quedaron un poco sorprendidos, sí.
En pelota, en picada, el maniquí y roto por los suelos. ¡Qué desastre, por favor! Venga, la última.
Piedad, atención.
Sí.
Le vamos a dar una alegría a nuestro oyente Pedro, que preguntaba quién ha dado el botón.
Sí.
De las escaleras mecánicas. Piedad, hola.
Sí.
Con dos AE. Soy Piedad.
Sí.
Yo sí soy una de las que le ha dado la tentación de dar al botón de la escalera del metro.
¿Y qué?
Dice, pero no lo hice nunca porque mi padre se dedicaba a arreglarlas.
Ah, vale, vale, vale. Claro,
que ya ha tenido la tentación, pero no la ha dado.
Ya.
Y el padre de Piedad arreglaba escaleras mecánicas.
Venga, la última muy rápidamente.
Venga, la última que nos llega. Dice Marisa. ¿Mm? Dice, la mía no fue de tocar, sino fue por sentarse... Ponía mi marido, ¿eh?
Sí,
mi marido, no tocar.
Es decir,
sentarse. Ponía no sentarse en un sillón individual en una tienda de muebles. Yo dije, él dijo, ¿cómo no me voy a sentar si me lo quiero comprar?
Sí.
Pues se sentó. El sillón se cayó él con él para atrás, con las patas para arriba, como una gritando como una cucaracha que le ayudase a levantarse.
En fin, cuando ponen a tocar, por algo es. Bueno, guarda el resto de mensajes para
por
mañana.
Favor, qué buen
¿vale?
rato.
Por favor. Bueno, seguimos adelante, que nadie se preocupe, los mensajes que han quedado fuera mañana en capítulos anteriores. Ahora me voy a Alcobendas porque allí se rinde homenaje a una figura clave en la cultura y la fotografía española, como es el artista Pablo Pérez Mínguez, conocido y aclamado como el fotógrafo de la movida madrileña, que nos dejó retratos de artistas, bueno, pues como Alaska, que estamos escuchando, o Almodóvar, y que ya forman parte de la memoria colectiva. Patricia Cristóbal, cuéntanos.
Sí, Alcobendas ofrece un plan cultural que da a conocer la obra y vida de una de las figuras más reconocidas de la cultura española, como es el ganador del Premio Nacional de Fotografía en 2006, Pablo Pérez Mínguez, considerado el fotógrafo de la movida madrileña al haber capturado la mayoría de los protagonistas de aquella época con un estilo muy personal. La cuestión es que el Centro de Arte Alcobendas acaba de inaugurar una muestra sin precedentes sobre su obra, con más de un centenar de fotografías que hizo a otros artistas, y además incluye una parte sobre su conmovedora e interesantísima vida personal, no solo como retratista, sino también como parte esencial de esa movida madrileña. Nosotros hemos hablado con la concejala de Cultura de Alcobendas, Rosario Tamayo, que además de conocer su obra, tuvo la suerte, dice, de haberle conocido en vida antes de su fallecimiento en 2012. Por eso, la concejala nos resume en parte la vida de Pérez Mínguez y nos cuenta lo que podemos ver en esta muestra.
Lo que vamos a ver en esta exposición son 100 retratos de Pablo Pérez Mínguez, PPM, como firmaba él, un ingeniero agrónomo que descubre en su juventud que lo que realmente le gusta es la fotografía, y que en 1971 funda la revista Nueva Lente, que supuso, bueno, un paso un poco revolucionario en la fotografía, porque reivindicaba esa libertad del fotógrafo frente a lo que era el formalismo más imperante en aquella época, porque en aquella época pues seguían en los años de la dictadura, ¿no? Y luego efectivamente va a ser un protagonista, no solamente un retratista de la movida madrileña, sino que va a ser un protagonista también de la movida madrileña, que supuso pues algo así como un grito de libertad, de color y de vida frente a una época larga, ¿no?, de silencio y de blanco y negro.
Y una cosa más, porque hemos hablado con el comisario de la exposición, José Tono Martínez, que viene a contarnos lo que significa Pablo Pérez Mínguez en la historia de la cultura en España.
Pablo Pérez Mínguez es el fotógrafo más emblemático de los años 70 y 80 que hay en España. En primer lugar, porque es el único fotógrafo que es además un estudioso y un agitador público que consiguió renovar toda la escena de la fotografía española. Pero por otra parte, fue el retratista emblemático de los años 80 y de la movida. Los grandes retratos de Radio Futura, de Pedro Almodóvar, de Fanny McNamara, de todos los artistas, son los retratos que él inmortalizará.
También nos cuenta el comisario por qué destaca sobremanera la obra de este fotógrafo, que además de por los rostros que retrataba, consiguió una técnica impecable y llamativa.
Él buscaba reproducir lo que él llamaba la atmósfera. Él decía, lo más importante en un retrato no es la escenografía realmente, sino la atmósfera y el tiempo.
Por cierto, en esta muestra se recoge parte de los desnudos masculinos que Pérez Mínguez retrató, dando a conocer el carácter rompedor de su obra en una España todavía algo oscura.
También es muy importante otro aspecto de su fotografía, que son los retratos del desnudo masculino y la estética, llamemos la estética mística y de la agenda LGTB, que llamaríamos hoy. Porque a principios de los años 80, él fue un abanderado, él fue como un rompehielos. En aquellos finales de los 70 y primeros de los 80, este tipo de retrato, pues evidentemente llamaba la atención y era rompedor respecto de la imagen, poco pues claro, de la España franquista que traíamos casposa, donde todo eso había sido prohibido.
También hay espacio en esta exposición para la vida personal del autor, para salir de ese Centro de Arte Alcobendas conociendo más al artista.
Primero mostramos sus diarios personales, que nunca se habían mostrado, porque él era también un buen escritor, un buen reflexionador. Tenemos dos vitrinas completas dedicadas a la revista La Luna de Madrid. Él fue un gran colaborador de la gran revista de la movida y de vanguardia. Tenemos también, por supuesto, dos vitrinas de la revista Nueva Lente, donde él era el director de fotografía y el encargado de los portfolios. En fin, junto a las fotografías mostramos todos estos elementos personales para que la gente se haga una idea de quién fue el personaje. Y lo culminamos con un documental de la gran directora documentalista Eva Vizcarra, se llama Pablo Pérez Mínguez, Vivir es un arte.
Hasta el 29 de mayo se puede ver con entrada gratuita esta muestra en el Centro de Arte Alcobendas, donde también está accesible otra muestra sobre la obra del ilustrador Mariscal.